última hora en COPE.
Estar informado.
Pues en el día de hoy, el Congreso debate la reforma del Consejo General del Poder Judicial pactada por el PP y también por el PSOE en plena batalla judicial. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Viene una jornada muy entretenida. El PSOE deberá digerir este jueves la abstención de Sumar en la reforma de la cúpula de los jueces pactada, como bien has dicho, con el Partido Popular. El pacto de Estado inicia este mediodía en la Cámara Baja su tramitación en medio de un clima de tensión entre los dos principales partidos. Detalles, Ricardo Rodríguez.
El choque ante la amnistía y el uso desde el gobierno del Constitucional para que le resuelva su despliegue se cruzan ya con el arranque este jueves al mediodía de la tramitación en las Cortes del acuerdo por el Consejo General del Poder Judicial de la mano del PP. Ambas partes han decidido ofrecer un arreón legislativo y trufar este julio de plenos extraordinarios para dejar aprobado su pacto de Estado. A pesar de lo escrito, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo discrepan del alcance de un futuro cambio del modelo de elección de los vocales del CGPJ, a añadir a la crítica abierta de una pata del Ejecutivo la de Sumar al desembarco del combativo magistrado José María Macías en el TC. En este marco, precisamente, se le amontonan los frentes a Sánchez, colgado de una frágil mayoría parlamentaria y sin más opciones que el intento de salvar el borrado de los delitos de sus socios durante el proceso de cualquier obstáculo en su aplicación.
Mientras tanto, siguen saliendo de prisión los condenados por el mayor caso de corrupción de la historia reciente en España. Uno a uno, el Constitucional les está rebajando sus condenas a los condenados por los ERE fraudulentos de Andalucía. Movimiento, el de este tribunal, que no gusta mucho en el mundo judicial. Fuentes consultadas por la cadena COPE dice que se está extralimitando en sus funciones, una situación que también está haciendo saltar todas las alarmas en el principal partido de la oposición. Miguel Tellado es el portavoz en el Congreso del Partido Popular.
Me parece tremendamente grave que desde el gobierno se participe en esta estrategia. Esto que está haciendo el Constitucional fue anunciado en pleno meeting por el presidente del gobierno y por la vicepresidenta primera del gobierno de España, poniendo de manifiesto que hay un canal claro entre el gobierno y el Constitucional y que el Constitucional sigue las órdenes al dictado del gobierno.
En cuanto a la previsión del tiempo, Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días.
Ya debería notarse algo, que estamos en verano. Tenemos para este jueves cielos despejados y temperaturas en ascenso en prácticamente toda España.
Pues sí, como dices, Juan Andrés, el día viene completamente veraniego en la inmensa mayoría del país. Cielos despejados o como mucho con alguna nube. Solo en el norte de Galicia y Cantabria podrían verse cielos algo más nublados con alguna lluvia débil y dispersa, y en el norte de Canarias también podríamos llegar a ver algún cielo nublado. Las temperaturas van a seguir aumentando durante todo el día de hoy en muchas zonas del interior. En Murcia, las dos Castillas y Madrid incluso van a llegar a estar por encima de los 35 grados como norma general, y desde la una de la tarde las tres comunidades estarán en alerta amarilla por calor. Un calor que será todavía más sofocante en el interior de Andalucía y Extremadura, donde las alertas son naranjas, con algunas zonas en las que el mercurio va a subir hasta los 40 grados. El récord de temperatura está previsto de hecho para Córdoba, donde se pueden llegar a ver 43 grados alrededor de las 5 de la tarde.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Van a ser dos días eternos sin fútbol de Eurocopa, ya que no ha habido partidos ni el miércoles ni los va a haber este jueves. Una vez decididos los cuartofinalistas en el torneo, el viernes será cuando empiece la siguiente ronda. España se la juega contra la anfitriona Alemania y después viene el Francia-Portugal. Dos partidazos sin duda alguna, y otro partidazo, el de la cadena COPE, por cierto, ha tenido a uno de los grandes protagonistas de nuestra selección. Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días. Ha sido el centrocampista y uno de los capitanes de la selección española, Rodri Hernández, el que se ha pasado por los micrófonos del partidazo de COPE. Ha hablado del próximo partido de España contra Alemania y también de las dos revelaciones de la Eurocopa, Lamine Yamal y Nico Williams.
Parece que se llevan bien, pero a veces están a la gresca todo el día, pero sí, nos contagian esa inocencia, ese fútbol un poco de diversión, ¿no? Que hay veces que hay que decirles, oye, aquí un poco de calma y concentración.
Por otro lado, en tenis, Carlos Alcaraz ha superado 3-0 al australiano Bukic. El próximo partido será mañana, aunque la hora todavía no está definida. Y en baloncesto, España está cada vez más cerca de conseguir su billete a París después de su victoria contra Angola. La familia llega a la fase final tras terminar la triangular como líderes de grupo.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera. Antes nos queda una hora muy entretenida de radio, poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
5:05, 4:05 en Canarias, en la cadena COPE. Seguimos poniéndole las calles en directo a este jueves 4 de julio de 2024. Igual estás con un café y con un habano escuchando la radio. Que vaya muy bien la jornada, Jorge, y gracias por elegirnos para comenzar pues tu día, este día tan especial que ponemos en marcha desde la 1:30 que comenzábamos en directo en la cadena COPE. Hoy es jueves 4 de julio, Santos Isabel de Portugal, reina, y Oseas y Ageo, profetas. Jesús Tobarra, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿De qué estamos hablando en nuestro Facebook con nuestra audiencia?
Bueno, hoy nuestro temazo se ha centrado en los true crime, es decir, las series de televisión que se basan en asesinatos o casos reales que nos han removido el alma. Por eso les preguntamos si han visto alguno, cuáles, de ser así, y si les parece bien que los hagan.
Hay mucho dolor, ¿eh? Hay mucha controversia, sí, con los resultados. Yo pensaba que íbamos a estar todos a una, pero es verdad que la gente sufre mucho y son cientos de mensajes lo que están llegando, y hay gente que reconoce que ha comenzado a verlo y lo han tenido que dejar porque se ponen en la piel del sufrimiento de los padres, ¿eh?
Sí, sí, bueno, yo tengo un par de amigos que los ven, pero efectivamente lo pasan mal. Hay gente que le gusta ver estas series porque es, al final la historia es muy interesante.
Es algo real que ha pasado.
Es algo real,
es
además,
información,
te claro, llega de otra manera sabiendo que es real, que no es ficción, pero efectivamente les afecta mucho.
Pues estamos recibiendo notas de voz también en el 662-942-605 en torno a este temazo de poniendo las calles en el día de hoy. Pero claro, no solamente tenemos esto hasta el momento en el que le demos la del pulpo a Carlos Herrera, que tenemos un montón de material.
Efectivamente, hoy vamos a hablar con Luisa y con José Carlos, una pareja que decidieron un día abandonar sus trabajos para dedicarse a viajar. En esta época en la que casi todos tenemos un viaje en nuestra cabeza, les vamos a preguntar cómo es y recorriendo el mundo con apenas equipaje. Y también vamos a contar algo que a muchos nos sorprende, y es que hay turistas que cuando llegan de visita a un pueblo se quejan porque huele a campo o hay demasiado ruido por las vacas que mugen, como te lo estoy contando.
Bueno, pues nada, a ver de qué va todo esto. Son las 5:07, las 4:07 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y venga, mucho ánimo, mucha energía y mucha fuerza, porque vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Y con los 116.438 ponedores que nos seguís en facebook.com/poniendolascalles. Por ejemplo, David Escalada, gracias, nos acabas de seguir. Luis Espinosa, también nos acabas de seguir. Y Ángel Tirado Gómez, gracias por unirte a esta comunidad.
Eternity. Till eternity. Hell no, it's not the way it should be. In hell.
Donna Summer. Me encanta, creo que es una, un cebollazo de optimismo y de energía para comenzar la jornada, si es tu caso, si comienzas el día ahora. Mi abrazo, como siempre, a los vigilantes de seguridad y a la gente que ahora mismo está con las distribuciones y está en los mercas, como Julián, me dice Pulpo, aquí, desde Mercamadrid. ¿Tú eres consciente la cantidad de puestos que ahora mismo está escuchando este programa de radio? A todos mis compañeros en el sector de la carne, les mando un abrazo porque hay aquí muchos escuchándote. Pues muchísimas gracias a ti, a los mercas y en especial a la gente que está en el sector cárnico, que durante la madrugada también está escuchando este programa de radio. Insisto, somos 116.438 ponedores. Con 10 personas más, con 12 personas más, llegaríamos a los 116.450. Con un pequeño empujoncito lo podríamos conseguir. A ver si nos movilizamos. Sé que estamos en fechas complicadas, mes de julio, mucha gente de vacaciones, baja mucho el nivel de audiencia, claro, el número de oyentes, pero lo vamos a intentar. Somos ponedores, tenemos efectos muy especiales para salir adelante, con lo cual a ver si nos lo sumáis y aquí aparecerá vuestro nombre y os mencionaré para daros las gracias y la bienvenida. Los True Crime está siendo la noticia en el día de hoy.
El tema del día, sí. Nos están llegando mensajes a facebook.com/poniendolascalles, como el de Miguel Ángel Carboneras, que dice: no las suelo ver, para mí son tristes, con lo bonita que es la vida, a pesar de los tropiezos que tenemos cada día. A ser felices, que de eso se trata. Saludos para todos, gracias.
Muy bien.
Otro ejemplo, dice Orlando Ferreiro: buenas ponedores no son de mal gusto, o sea, no, coma, son de mal gusto, les hace revivir a las familias los malos recuerdos. Juana Rosa Navarro dice: no las veo y me pongo en el lugar de las víctimas.
Jesús, ¿te parece claro? El no se refiere a como la pregunta que lanzamos en antena es si te parece bien que se hagan ese tipo de series, de los true crime. La pregunta que lanzamos directamente mirándole a los ojos a los oyentes es: ¿te parece bien que se hagan? ¿Has visto alguno de estos true crime que son historias reales muy salvajemente vividas y con mucho dolor que nos han producido a todos? Claro, te preguntamos directamente y la respuesta de este ponedor es no. Y nos dice... y lo explica muy bien, porque él lo que hace es, bueno, pues compartir con toda la audiencia lo que le provoca estas series de televisión.
Sí, justo, se está en la tónica general de todos los comentarios que recibimos en Facebook, de que son de mal gusto, sobre todo por las familias. Loli Lancharro dice: solía verlas, pero como va la vida llena de violencia, como que no, las prefiero más relajadas. Saludos, ponedores.
Uh-huh. Fíjate que, perdona, Jesús, sí. El mensaje que deja ahora mismo, o sea, hace dos minutos, dice Pulpo: muy buenos días, no he visto ninguna serie de este tipo, ni pienso hacerlo. Ya fue bastante doloroso verlo en las noticias. Para mí cualquier suceso que afecte a niños y a mujeres me resulta muy perturbador. Me ha pasado siempre, también con las novelas, salir a relucir este tipo de sucesos y cerrar el libro, pues es todo uno. Pues Juan Ortiz, es que hay mucha gente como tú, Juan, que sufre mucho dolor. A mí me ha pasado con un par de series que no he sido capaz de ver más allá de dos capítulos, porque es verdad que sufro muchísimo cuando hacen daño a un, sobre todo a un hijo, a un niño.
Sí.
Y cuando van a por mujeres indefensas, me da muchísima lástima, y más sabiendo que solo ha sufrido alguien realmente.
Sí, o sea, yo creo que lo peor, porque dentro de lo que hay en películas de ficción y demás, bueno, puedes alejarte un poco de la historia que te están contando, pero saber que está basado en hechos reales, yo creo que es lo que le da ese toque que hace que te llegue mucho más y te afecte mucho más.
Desde luego que sí. Un par de mensajes más, que la gente hoy está sembrada, de verdad.
Sí, de hecho, uno que me ha parecido muy interesante es el de Dulce María González, que dice: sí, a la pregunta de si los ven, dice: sí, es bueno conocer la maldad porque no es mentira, existe. Uh-huh. Saludos, ponedores.
Muy bien.
Y luego, por ejemplo, Julián Arcas dice: no, no la veo y creo que es volver a victimizar, pero es una opinión. Saludos, ponedores.
Perfecto, pues 5:14, 4:14 en Canarias. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Hombre, es verdad que nuestras fotos de WhatsApp dan muchas pistas sobre nosotros. Unos tienen a sus seres queridos en multitud de situaciones y otros pues escogen países de fondo. También podemos ponernos a nosotros mismos, como diciendo: este soy yo, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, pues atención, porque nuestros siguientes invitados tienen un álbum de fotos tan extenso que les resulta complicado escoger, es que decidieron abandonar sus profesiones, ella es licenciada en químicas y él es ingeniero agrónomo, y se pusieron a viajar, y digo viajar pero con mayúsculas. Muy buenos días, buenas noches, buenas madrugadas a los dos, Luisa y José Carlos, ¿cómo estamos?
Hola. Buenas madrugadas, Pulpo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas madrugadas, Pulpo.
Muy buenas. Qué gozada que estéis aquí poniendo las calles en la cadena COPE. Me gustaría saber, por favor, ¿cuándo comenzó esta etapa vital que os sacó fuera de casa y que durante, bueno, que dura hasta ahora, se puede decir, con algún periodo de intermedio de parón? Aquí hay una historia muy importante.
Sí, todo empezó en el año 2016, pero todo venía de muchos años antes, que teníamos un sueño que era recorrer el continente americano de punta a punta. Así que en el 2016 lo dejamos todo, hicimos un par de maletas y nos fuimos a California en busca de un vehículo que nos permitiera recorrer el continente americano de punta a punta, de Alaska a Tierra de Fuego.
Qué maravilla, por favor, qué maravilla. Pero yo me imagino ahí, Luisa, que no es tan fácil tomar una decisión de ese calibre, ¿no? Y mucho menos dos personas, para que os pongáis de acuerdo. ¿Qué os hizo dar el paso definitivo? ¿Qué estáis aprendiendo desde ahí?
Pues yo creo que el paso definitivo es que, como era un sueño que queríamos cumplir, pues digamos que llegó un momento en que dijimos condiciones perfectas, ideales. Y como algo de aventureros, como nuestro paisano Don Quijote tenemos, pues dijimos, nos lanzamos a la aventura.
Qué pasada. José Carlos, ¿cómo era vuestra vida antes, por favor?
Pues la verdad que estábamos trabajando, teníamos trabajos más o menos decentes, estábamos trabajando en Bélgica, estuvimos viviendo en Holanda y en Bélgica en total 8 años. Pero ya cocinando este sueño, desde que visitamos en Galicia al padre de nuestra amiga Tegra, como decía Luisa, que nos metió este sueño en la cabeza, pues lo estábamos cocinando. Pero teníamos pues dos trabajos pues normales y decentes, podríamos decirlo, pero el sueño podía más.
Uh-huh. Luisa, ¿y qué tienes que decir tú?
Pues un poco lo mismo, ¿no? Que teníamos unas vidas más o menos normales, ¿no? Pues con un trabajo, unas vacaciones. Pero sí que es cierto que las vacaciones siempre se nos quedaban cortas, porque viajar nos gustaba viajar, pero queríamos más.
Ya, claro. De todas formas, si nos damos cuenta, los que yo por trabajo también viajo muchísimo, soy de esas personas que llego a unas ciudades maravillosas, pero que no me da tiempo a disfrutar porque voy, trabajo y me vuelvo. Pero sí que siento, claro, que incluso el motivo, el viajar, el trayecto, ya es enriquecedor. Yo no sé si opináis vosotros lo mismo. El enriquecimiento que nos produce a los humanos, el poder viajar, el poder conocer.
Totalmente, sí, totalmente. Sí. Y el hecho también, como dices, de poder tener más tiempo. En este viaje, primer gran viaje de América, descubrimos que nos gustaba este modo de vida y viajar con más tiempo, porque te permite disfrutar más de todo.
Claro. Muy bien, pues eso por ahí. Y Luisa, ¿tú qué dices?
Pues yo digo que efectivamente nos gusta viajar pausados. Nos gusta ir disfrutando de la gente de los países por los que pasamos. Al viajar tan lento, al final pues puedes disfrutar de su vida cotidiana. Nos encanta ver la vida cotidiana de las gentes de otros países. Uh-huh. Y sobre todo también pues disfrutar de una naturaleza espectacular, y viajando con tu casita pues es una gozada, porque uno puede quedarse al lado de un lago en Alaska durante semanas y bueno, que pase el tiempo.
Claro, desde luego que sí. Bueno, vamos a intentar, José Carlos, Luisa, por favor, contarle a los ponedores, a toda nuestra comunidad de oyentes, vuestro periplo en todos estos años, porque yo tengo un mapa mundi siempre aquí en el estudio, donde voy poniendo chinchetas desde donde se van produciendo las llamadas de los ponedores, que están, claro, en diversas partes del mundo. Pero claro, vosotros habéis estado en tantos sitios que ¿dónde tengo que poner las chinchetas? Porque claro, ¿cuántos países en total habéis visitado? Es que no paráis de hacer cosas.
Es que son muchos. En el primer gran viaje, bueno, habíamos viajado antes, pero un poco más de vacaciones, ¿no? O habíamos estado viviendo en otros países, Bélgica, Holanda, un tiempo en Canadá también. Pero lo que es recorrer el mundo sobre ruedas en nuestro propio vehículo, pues 14 países, desde Alaska hasta Tierra de Fuego, atravesando pues todo lo que es América del Norte, Central y Sudamérica. Volvimos a España porque se nos acabó el dinero. y llegó el COVID, pero en nuestra cabeza ya se cocinaba la idea de hay que seguir. Entonces nuestro segundo gran viaje, que en verdad era una forma ya de vida, era pues salir desde La Mancha y llegar hasta Mongolia. Pero se truncó el viaje en el Cáucaso. Se partió el chasis de nuestra camioneta.
No me lo puedo creer. ¿Y cómo se actúa ahí? ¿Cómo se reacciona?
Pues la verdad es que pues cuando pasó eso, lo primero fue, yo casi me puse a llorar. Imagínate cuando estás en el Cáucaso, en un puerto de montaña, y ves que tu casa va medio colgando. Claro. Es como, Dios, se ha acabado el sueño de este modo de vida, porque un chasis es la columna vertebral de tu vehículo, ¿no?
Claro.
Pero sobre todo es, ¿y ahora cómo salimos de...? Exactamente. Y además la segunda era, ¿y ahora a ver cómo salimos de aquí, no? Pues cuando pasó alguien avisamos, esa persona llamó a una grúa, a todo esto sin entender nada, porque nosotros el georgiano no lo entendemos. entonces, bueno, pues ahí tal, al final vino una grúa a rescatarnos y bueno, pues se soldó el vehículo, pero digamos que no terminamos de viajar ya seguros, porque llevábamos muchísimo peso en esa célula vivienda. Digamos que no había un buen reparto de pesos en ese vehículo que elegimos. En esa española, como bautizamos, y decidimos volver a España y poner soluciones y emprender una nueva ruta para llegar a Mongolia, pero en vez de por Europa y Asia, por África, con lo cual comenzamos hace casi 7 meses nuestro periplo por África. Quitamos 800 kilos al vehículo, le pusimos una tienda de techo y desde entonces pues hemos recorrido 10 países africanos. Y los de Europa me parece que fueron otros 14 o 15.
Madre mía. José Carlos, ¿y en algún momento habéis sentido vértigo de tener que decir, venga, otros tantos kilómetros, no sabemos qué es lo que puede pasar, pero dices, joder, es que me puede más el ansia de conocer, de seguir viajando y seguir descubriendo?
Pues la verdad que hasta fecha de hoy nos puede más el ansia de seguir con... de conocer y descubrir cada vez más. La verdad que la situación que nos pasó con el chasis, esa fue la situación que tuvimos miedo, pero no no miedo, sino sensación de que se nos acababa el sueño, se nos acababa el tipo de vida.
Claro.
Ese fue el vértigo que nos dio por beber, que se nos acababa este tipo de vida, pero no se acaba, al final todo tiene arreglo.
Ya. Bueno, estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles con dos viajeros, con dos personas que han descubierto y que han visitado tantos y tantos países, que lo están compartiendo hoy con nosotros aquí en este programa, macro programa de la madrugada de la cadena COPE. Vosotros sois unos manchegos de pro, es decir, que os habéis empapado de múltiples experiencias en cada lugar que habéis recorrido, pero también habéis tenido la labor de embajadores, porque claro, cuando visitan los españoles, joder, el decir que somos españoles, la gente abre los ojos y las orejas para conocer un poco más de nosotros mismos.
Sí, así es.
Sí, es cierto.
Nosotros además viajamos con nuestros trajes regionales manchegos, porque muchas veces acabamos vestidos con los trajes regionales de los pueblos que visitamos, y en esta ocasión decidimos, pues vamos a llevar los nuestros, ir haciendo un poco, como dices, un poco de embajadores, y al final la acabas hablando de tu tierra y de Don Quijote.
Claro. Esa es la gran pregunta que siempre suelen hacer, aproximadamente.
Sí, lo cierto es que cuando la gente nos ve vestidos de manchego nos dicen, pero ¿estos de dónde han salido? se acercan y al final decimos manchego y ellos dicen, ¿queso? Y decimos, más o menos.
Qué bueno.
Y entonces ya pues les explicamos un poco de dónde venimos. Nuestra tierra es la tierra de Don Quijote. Y al final, pues oye, se entabla ahí una conversación graciosa.
Qué bueno, Luisa. Me imagino que los productos autóctonos de Castilla-La Mancha, por ejemplo, si vais con una cajita de Miguelitos, triunfáis también, ¿eh?
Ya ves.
Pero no llegan muy lejos, la verdad.
Claro, eso es espectacular, porque caen...
cuando salimos nos los comemos nosotros antes.
Claro. Qué maravilla de conversación, muchísimas gracias. La americana, la española, la africana. Claro, contad a nuestros ponedores de qué estoy hablando, porque ahí son nombres propios para un determinado modelo de qué, contadle a la audiencia.
Pues bueno, la americana fue la primera camioneta que tuvimos, con la que recorrimos el continente americano, y la que nos conquistó, la verdad, el tipo de, el formato de camioneta. Cuando volvimos aquí con la idea de seguir viajando, queríamos buscar algo similar y encontramos otra similar, pero en esta ocasión mi padre la bautizó como la española.
Y se trata de un vehículo pick-up con un camper encima.
Claro, claro, pues qué gozada, por favor.
Que llevamos, la verdad que es chiquitito, pero llevamos de todo. Y ahora, a raíz del problema que tuvimos con el chasis en el Cáucaso, pues hemos aligerado bastante peso y en este caso pues es la versión 2.0 de la española, que es la española africana.
Fíjate. ¿Y la africana por qué es diferente a las...? Me imagino que será mejor, claro.
Pues en verdad la africana es el mismo vehículo que llevábamos cuando salimos del Cáucaso, porque la americana la compramos en California y luego la vendimos en Chile. Entonces se quedó en las Américas. Pero la otra, que aunque era de nacionalidad alemana, la hicimos manchega, es un Mitsubishi, es L200, que lleva acoplado una célula vivienda, donde, como dice José, pues lleva su ducha, lleva su camita, lleva todo. Entonces lo que hemos hecho es quitar esa célula vivienda y ponerle una tienda de techo encima, con lo cual es mucho más ligera y más adaptada para el clima africano. Una tienda de campaña, básicamente, y vivimos en la calle.
Claro. En realidad hemos perdido un poco de confort, pero para viajar por el continente africano, la verdad que lo agradecemos, es mejor.
Ya me imagino. Claro, no estamos hablando de un vehículo al uso, es que claro, son casas rodantes que son, vamos, elementos de supervivencia, podríamos decir.
Sí.
La verdad que llevamos todo encima, o sea, es a veces llevamos un montón de cosas, pero esas pequeñas cosas que llevamos son los accesorios que para nosotros son fundamentales, porque, como digo, lo llevamos todo encima.
Ya. Claro, lo mejor de todo que tenéis es que sois disciplinados, porque sabéis que estáis haciendo algo envidiable, sabéis que estáis haciendo algo que incluso a la hora de compartirlo estáis produciendo sensaciones positivas. Lo habéis plasmado en libros que son alucinantes, uno de ellos de Alaska a Tierra de Fuego, tocando la libertad, y otro libro muy interesante, de La Mancha al Cáucaso en camper. Pero claro, sinceramente os digo que poco me parece para todo lo que podéis compartir con el público en general.
Sí, en los libros pues hemos intentado plasmar, digamos, pues todo ese diario de viaje, de ambos viajes. Uno pues que fue maravilloso, ¿no? Digamos, el primero en el que todo era maravilloso, en el que la vida camper nos pareció una flipada, en el que conocimos a muchísimas gentes, que nos conquistó. Y el segundo en el que plasmamos un poquito más, pues esa vuelta al mundo un poco frustrada, pero bueno, al final atravesando muchísimos países en los que nos empapamos de toda esa cultura y de todas esas tradiciones y bueno, en el que contamos un poco cuál era la situación que vivimos en esos momentos cuando además decidimos pues salir a recorrer el mundo vestidos de manchegos y vendiendo tapas españolas. Y lo cierto es que no vendimos ni una.
Bueno, se dio mal, ¿no?
se dio fatal. Entonces, pues bueno, lo aceptamos como vino, pero de repente nos pilló el invierno en Europa, que era el lugar donde queríamos vender esas tapas, y vino una ola de COVID. Entonces, digamos que en las calles no había nadie. Ya. Pero bueno, dijimos, algo surgirá. Sí. Y finalmente surgió un trabajo en Arabia Saudí, así que nos fuimos a Arabia Saudí.
Joder, ¿no? Somos flexibles y eso cuenta.
Claro, ¿en algún momento os arrepentisteis de decir, ¿para qué estaremos haciendo esto?
No.
Hasta fecha de hoy, no, para nada.
Para nada.
Hombre, yo creo que después de tantos kilómetros, de tanto tiempo dedicado, de tanto dinero invertido, que no gastado, invertido,
sí.
No sé, ¿habréis tenido tiempo de comprobar que el ser humano es igual independientemente de dónde nazca y de dónde viva? Quiero decir, ¿qué nos hace iguales a todas las personas? Porque esto, viajando con vuestras experiencias, coño, se tiene que comprobar.
Sí, así es. Conoces mucho tipo de gente y al final lo que dices, la gente es gente. Y de hecho es de lo que más disfrutamos en nuestros viajes, en los encuentros con la gente. porque al final sí, y disfrutar su vida cotidiana y compartir las inquietudes, y al final, como dices, la gente somos gente allá donde vayas. Puede haber diferencias culturales, pero somos personas todos, y estos encuentros con gente son, la verdad, es lo que más nos gusta de este tipo de vida.
Uh-huh. Luisa.
Pues lo mismo que está diciendo José, realmente la esencia humana es la esencia humana, y al final todos somos iguales, igual el color, la raza, el país. Al final, cuando uno se sienta alrededor de una mesa a charlar de la vida, te das cuenta de que todos tenemos inquietudes, todos tenemos alegrías, todos tenemos problemas, y lo bonito es eso, sentarte con gente de otras culturas, de otras razas, y poner en común un poco pues todas esas cosas y todos esos valores que tenemos. Entonces, uh-huh, nos encanta.
Uh-huh. Estamos poniendo las calles con dos superviajeros que han tenido experiencias maravillosas, que las han plasmado en dos libros increíbles, que nos lo cuentan muy bien, Luisa García y José Carlos. Y ya prácticamente para terminar, que nos quiero entretener, porque fíjate que en qué horas estamos ya. Hombre, solamente hemos estado hablando de cosas súper positivas, cosas maravillosas, pero en tanto tiempo, a tantos kilómetros de casa, me imagino que se habrá vivido en algún momento alguna situación complicada al margen de esa avería mecánica importante.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. La verdad que no es todo idílico y maravilloso. Es como estamos hablando, vivimos en la calle y llevas de todo en tu casita, pero siempre se rompe algo, siempre, aparte, se suele cumplir la ley de Murphy. En invierno, si tienes calefacción, se rompe, y en verano no va el frigo. Y pequeños daños colaterales, siempre hay pegas, y a veces se puede hacer duro una cosa o difícil, o tienes que ir buscando agua para llenar el tanque para poder ducharte, pues no puede llegar a ser complicado, pero a nosotros la verdad que es el tipo de vida que nos gusta.
Qué grande.
Sí, sin duda alguna, lo que dice José, pero también lo que nosotros siempre intentamos es, cuando hay un problema, cuando hay un accidente, cuando pasa algo, cuando hay mosquitos y nos pican, cuando hace 40 grados, intentar ver todo eso como una experiencia y bueno, como decimos nosotros, de nuestras pequeñas desgracias, intentar hacer parodias y seguir disfrutando de este modo de vida que nos encanta.
Genial. Son, bueno, pues unos de los muchos viajeros singulares que han participado en las jornadas IATI de los grandes viajes, que llevan ya 11 ediciones poniendo los dientes largos. Aquí también lo han hecho en Poniendo las Calles, en COPE, a todos sus asistentes y también a los ponedores de calles. Es que ofrecen además charlas de aventureros de todo tipo y son súper interesantes. Y yo creo que ya del solo hecho de programar un viaje, de las cosas que quieres hacer, ya eso te alimenta, te va poniendo las pilas y dices, quiero emprender ya el viaje y disfrutarlo. Luisa García, José Carlos, mil gracias por esta experiencia que habéis compartido con los ponedores.
Gracias a ti, Pulpo.
Un placer. Muchas gracias, Pulpo. Un placer. Chao.
De verdad, estas cosas que hacen las personas como vosotros, que salís a viajar y que tenéis la generosidad de plasmarlo en libros, compartir las experiencias. Hay mucha gente que no puede viajar. Hay gente que no va a tener esa oportunidad. Y lo contáis tan bien, con tanta ilusión, que esto nos viene bien a todos, os lo aseguro.
Gracias, nosotros encantados de que la gente pueda viajar con nosotros.
Ojalá.
Un placer compartirlo.
Si tuviese 3 minutos en mi vida, os pediría un hueco por lo menos para 2 semanas, de verdad, que también lo necesito. Luisa, José Carlos, viceversa, mil gracias.
Gracias a ti.
Mil gracias, Pulpo.
Hasta
Chao.
Luego. Hasta
Chao,
luego, un beso. Luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos hablando de qué sorpresa le dio su hijo, qué regalo le hizo en un momento en el que no se lo esperaba.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Para al cumpleaños de mi marido le hicimos una fiesta aquí en una casita que tenemos en la montaña. Había preparado un CD, hizo un montaje con nosotros dos en Nueva York. Y al final de toda esta historia es que este final de año nos vamos todos a Nueva York.
O sea, que no.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Gracias por esta grabación que nos dejaste y gracias por, con tanto ímpetu, mencionar a nuestros ponedores de calles, que muchos, por cierto, están trabajando y nos van contando a qué se dedican mientras otros están durmiendo. Dice este ponedor: muy buenos días, Pulpo. Aquí uno más haciendo ruta ahora mismo en Valencia hacia Tarancón, hacer el cambio con un dúo, con un compañero que viene de Madrid. Yo me llamo Walter, soy argentino y también valenciano, ya casi de adopción porque llevo 20 añitos en esta hermosa tierra. Os mando un saludo. Gracias, Pulpo. Pues gracias a ti, Walter, y que sea muy feliz aquí en España, pero estando en Valencia, seguro que lo vas a hacer.
Saludos, Pulpo y ponedores. Soy Marisa, placa blanca en una urbanización de San Senso. Soy ponedora y os doy la enhorabuena por todos los ponedores que formamos esta gran familia.
Sí, señor.
Buenos días desde Badajoz. Soy José Antonio y vamos a empezar a arrancar ya motores. Así que un saludo a todos y, como decía don Pepe Domingo Castaño, sí, ¡dale, Pulpo!
Muy bien, muchísimas gracias. Dice Juan: oye, Pulpo, yo soy Juan y por las noches hago cervezas, también soy ponedor.
Saludos, Pulpo y equipo, soy Paco, camionero, hago ruta de noche y, como te suelen decir muchos compis, nos hacéis mucha compañía.
Qué bien.
Saludos a todos los ponedores, yo aquí trabajando en un parking en Barcelona, que me quedan 2 horitas para plegar. Venga, un saludo, yo soy ponedor.
Hay ponedores ya no solamente en España, también internacionales, ponedores internacionales. Dice Pulpo: yo estoy en Irlanda, me llamo Marco, soy conductor de metro en la capital, en Dublín. Me hacéis mucha compañía. También desde aquí soy ponedor.
Saludos desde Francia. Soy Mariví, vivo en París y madrugo mucho para ir al trabajo. Os escucho desde cope.es y sois los mejor y los más animantes. Trabajo en una empresa financiera.
Saludos, Pulpo. Soy conductor de ADR. Estoy saliendo ahora de Estella hacia el AVE, dejando gasoil. Muchas gracias por tenernos entretenido con tu voz maravillosa. Hoy, ponedor.
Muchísimas gracias a ti por elegirnos para pasar la madrugada desde la radio. Bendita radio. Gracias de verdad por elegirnos. Saludos, Pulpo y equipo. Enhorabuena por el programa. Me llamo Luis. Yo trabajo de noche en un parking en Córdoba. Dice: de verdad, Pulpo, no sabes el calor que hace. Un abrazo muy grande y refrigérate, por favor.
Sí. Pulpo y Jesús, soy Juan, trabajo de camionero todas las noches. Hago la ruta Madrid-La Coruña, llevo ropa para una marca muy famosa y soy ponedor.
Bien. Sara y Nacho cruzando Alemania en su furgona. ¡Somos ponedores!
Me encanta que pongáis los claxons, me encanta que los dejéis los mensajes con energía, me encanta que nos escuchéis. Gracias, de verdad. Y el último mensaje que leo en el día de hoy lo manda Sara, lo acaba de mandar. Dice: Pulpo, yo me llamo Sara Canónico, desde Gijón. Ahora mismo me estoy preparando para ir al trabajo en la Universidad de Oviedo. Pues Sara, que tengas una feliz jornada.
Saludos, ponedores, soy Luz y trabajo de noche vigilando una urbanización a las afueras de Barcelona. Qué gran programa, con temas, música y vuestras risas. Sois muy animantes.
¡Qué bien!
Buenos días, soy Pablo, de un pueblecito de Toledo llamado Azután. Aunque trabajo en Toledo repartiendo harina para panadería, voy en ruta hacia la Extremadura profunda. Un saludo a todos.
Muchas gracias por estas notas de voz que nos habéis dejado en el WhatsApp, en el 662-942-605. Estás ahora mismo a tiempo de dejar una nota de voz para que mañana Cristina Platero la haga que suene mejor mañana todavía y que te podamos escuchar con mucha fuerza y con contundencia. ¿A qué te dedicas? ¿Por qué activas España en la madrugada? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estás? ¿Cómo es tu trabajo? Queremos que suenes mañana en la ronda de ponedores. Mañana será viernes, ponte en situación para contar algo relacionado con el viernes, cómo va a ser tu fin de semana y qué tipo de ponedor eres. Te repito el teléfono, el WhatsApp del programa: 662-942-605. Momento ahora para detener el tiempo con nuestra máquina. Ya sabes que durante esta semana la estamos deteniendo con esas sintonías de televisión que sonaban en los diferentes programas que veíamos en, bueno, pues en la 1 y en la 2, porque no había prácticamente más oferta televisiva. Bueno, hoy nos tenemos que situar hasta el año 1987. En ese momento España estaba sufriendo pues uno de los atentados más brutales de la banda terrorista ETA. Colocó un gran explosivo en Hipercor, en Barcelona. Murieron 21 personas y 45 quedaron heridas. Vamos a escuchar el momento desgarrador cuando llegaban las ambulancias. Una ambulancia, un flash de ambulancia. Claro, la siguiente sintonía que vamos a escuchar en este momento se creó en este mismo año, en el año 1987, cuando empezó a rodar el programa. Un programa de televisión de variedades, con artistas invitados, con entrevistas, con mucho humor. Fue presentado al principio por Tony Cantó, luego por Paola Dominguín y también por Lidia Bosch. Esta era la sintonía. Ponte en situación, ¿dónde estabas? Quizá en el cuarto de estar. En aquella época no teníamos televisión en la cocina, ¿eh? Sumando a este programa, damos la bienvenida a Panadería Pastelería Santa Rita, a Francisco Javier Villarreal, a Carlos Ramírez Martín, a Francisco Méndez, que trabaja, fíjate, de Guardia Civil. Francisco, un abrazo bien fuerte. Diego Gil Alcón, John Jairo Ramírez, David Escalada, son ponedores que se suman a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que ese pequeño gesto que haces de darle a seguirnos, eso nos ayuda una barbaridad. Estamos a tan solo dos ponedores de alcanzar los 116.450 seguidores en esta red social. Con dos personas más que nos sigan, lo vamos a conseguir. Estamos hablando de los true crime, esas historias reales que se plasmaron en series de televisión donde volvemos a sufrir después de haberlo sufrido con las noticias.
Sí, en facebook.com/poniendolascalles nos están llegando mensajes, por ejemplo el de Dani Legorburu, que dice: hola ponedores, a mí las series basadas en crímenes reales me gustan mucho, pero doy por hecho que los implicados en la vida real han dado su consentimiento, que han vendido los derechos de su historia o algo así. En caso contrario, estos programas o series pueden ahondar en el dolor y eso no me parece bien. Luego, por ejemplo, también está Carmen Baro, que dice: hay demasiada violencia en todas las cadenas, ya demasiada hay con las guerras, para que también la haya en las televisiones del país con películas y series que no llevan a ninguna parte. Luego, por ejemplo, también está Mariam Alcalde, que dice: no veo televisión desde hace años, está todo tan podrido que me dedico a cine antiguo y a algún tipo de documentales, me parece morboso y falto de empatía, todo muy repugnante. Luego también Antonio Jesús Tomé dice: es un horror el morbo de las productoras, pero más me preocupa que tenga audiencia.
Ya.
Luego también está Nati Rodríguez, que dice: no, no me parece bien que se hagan, pienso que es remover el dolor de la familia de las víctimas, y no, no he visto ninguno.
Ya.
Otro ejemplo es el de Joaquín Carrillo, que dice: buenos días, Pulpo, no, yo no he visto ninguno. Y, por ejemplo, también Rosa María García dice: no veo ni una, me parece un regodeo en el dolor ajeno. No sé cómo lo estás viendo tú, Pulpo.
Pues un poco sorprendido, porque realmente lo que está prevaleciendo es el sufrimiento de la gente cuando estas series se ponen en la pantalla y muchos están decidiendo incluso no verlo.
Sí.
Pero me gusta porque la gente es muy sincera en este programa. Y lo que me gusta es que la gente nos sitúa en otra órbita, ¿no? Nos dice que ya no solamente la televisión tiene que ser entretenimiento, ¿no? Que a veces a lo mejor nos tenemos que fijar en el contenido para que no suframos los que estamos al otro lado de la tele.
No, y que además a veces si ya dos o tres personas a tu alrededor hablan de que están enganchados a una de estas series, como puede ser la del Rey del Cachopo,
sí,
o el caso Asunta, te da la sensación de que ya todo el mundo está enganchado, y estamos comprobando que no. Que, de hecho, la mayoría de los ponedores no las ven, y que no les parece bien precisamente por el tema del dolor de las familias.
Yo creo que no lo he contado nunca aquí. Creo que no lo he contado, pero vamos, yo no soy de las personas que no me suelo callar. En la segunda temporada de Poniendo las Calles, este programa comienza el 1 de septiembre del año 2015. Pues en la segunda temporada, la temporada 16-17... estuvo el rey del cachopo. Este hombre
estuvo aquí.
Yo le hice una entrevista. Estuvo aquí en este mismo estudio cuando no estaba remodelado. Aquí estuvo este hombre, que quiero recordar que se llamaba espérate, lo tengo aquí apuntado, el rey del cachopo, César Román.
Sí.
Nos estuvo presentando, pues él quería lanzar las sidrerías. Era un negocio que quería poner en marcha en Madrid, y él vino con su departamento de prensa y demás, y yo le estuve entrevistando. Y yo me acuerdo que estaba Pedro García, nuestro productor, y cuando salió este hombre yo le dije: ¿qué tipo más raro? Es que yo se lo dije, o sea, yo no es que me esté inventando algo, yo digo: Pedro, ¿qué tipo más raro? Y dijo: sí, me ha parecido bastante soberbio, un tío muy altivo, muy chulesco, ¿no? Y la historia, de repente, este tío, al cabo de los meses, es acusado y condenado por el asesinato, claro, de su novia, o sea, y que la descuartizó. O sea, la vida que es alucinante. Yo en mi vida he estado al lado de un asesino.
Bueno, es que yo creo que una de las cosas que impactan es precisamente eso, que son personas reales y que... Esto es lo típico que se ve en las noticias cuando entrevistan a los vecinos, por ejemplo, que dicen: no, si era
una persona.
Era un tipo muy normal.
Sí, era muy normal.
Sacaba la basura como todos.
Sí.
Y es que al final estas cosas no te las esperas, claro.
No. Lo que no entiendo muy bien, antes si tú ponías entrevista a César Román o entrevista al rey del cachopo poniendo las calles, antes lo ponías en Google y aparecía. Y ahí aparecíamos los dos. Yo me hice una foto con él. Y ahora no sé por qué ha desaparecido de Google. No entiendo por qué. Alguien ha tenido que tomar alguna decisión y han quitado esa foto del medio. Pero es que, de verdad, o sea, a mí me llamó muchísimo la atención. Y de verdad, o sea, es que estuvo en esa misma silla donde estás tú, el asesino. Ahí seguramente veas algo de sangre. Que no creo que es mentira.
Pero...
Tremendo, ¿eh? La vida da muchas vueltas, ¿eh, Jesús?
Da muchísimas. O sea, y ver cómo te puede cambiar efectivamente la percepción de una persona. Que claro, es que también lo pienso, y tú, Pulpo, conoces un montón de personas... Y hay algunas que 5 minutos y con 5 minutos no se puede llegar a conocer a una persona y te encuentras con estas sorpresas.
Ya. Pues sí, pero es que por eso es la vida, que en la vida es que hay de todo. Y que nunca te lo ibas a imaginar, que de repente viene aquí uno a contarte su proyecto, que iba a dar mucho trabajo y que caímos en la trampa, y luego resulta que este tío pues es el que según la condena, pues es el que asesina a Heidi Paz. César Román se llamaba, aquí lo tengo apuntado, si es que lo tenemos todo aquí, que la serie El True Crime lo protagoniza Candela Peña, es que es brutal.
¿Y has visto la serie?
No la he llegado a ver, o sea, he visto dos capítulos, pero de estas cosas que además como lo tienes más cerca que el resto, pues todavía sufres bastante más.
No, no, totalmente, o sea, solo con tener que imaginarme esto que estás comentando de haber hablado con alguien así, de tú a tú, cerca, y saber que esa persona es un asesino.
¿Tú no tienes amigos asesinos? Que tú sepas, no, ¿verdad?
Dame 5 años, no, por lo menos. No. No sé, que yo sepa de momento no. Qué barbaridad. Y espero que no.
Qué barbaridad. Un par de mensajes más y vamos enseguida a dar la del pulpo a Carlos Herrera.
Venga, porque por ejemplo, Nani Antúnez dice: buenas madrugadas, buenos días ya. La verdad que hace más de 5 años que no veo la tele. Sobre el tema que habéis hablado hoy, no estoy de acuerdo, ya que bastante daño nos han hecho cuando han pasado esos asesinatos, como para volver a recordar y tocar temas tan tristes para las familias. Yo solo quiero cosas de alegrías. Un saludo.
¿Y el último?
Y el último, Miguel Ángel Richarte, que dice: a mí las series basadas en crímenes reales me gustan mucho, pero doy por hecho que los implicados en la vida real han dado su consentimiento. En caso contrario, efectivamente, ahondan en el dolor.
Pues muchas gracias, señor Albacete.
Muchas gracias.
Gracias, Jesús. Buen trabajo. En las 6:10, hora menos en Canarias. Él comienza a las 6:00 a.m. con Herrera en COPE. Se hace luego unas cuantas horas de radio en directo, pero él tiene un ratito siempre para nosotros. Herrera, Carlos, buenos días. Jo, mira qué canción tengo para
ponerte.
Oye,
por cierto, acabas de ponerme...
¿Cuál?
La sintonía de sábado noche entera, hace 10 minutos.
Sí, sí, claro.
Planchando el bañador.
Claro.
Y he escuchado la... Digo, pero si este... No, me he vuelto al año 88, 89.
87, tengo yo aquí la información, pero sí.
Sí, el 87 empezó, pero yo me incorporé más tarde.
Sí, sí.
Me incorporé con Viví.
Sí, justo.
Éramos Viví y yo, que presentábamos ese programa que producía Pío Núñez.
Sí.
Y lo estaba escuchando la sintonía y digo, pues eso lo hice yo.
Ya, pues esa misma sensación... Hombre, no la misma sensación que tú has sentido porque era tu programa, era pues como comenzabas a contar las cosas en la tele. Eso la produce también a los oyentes cuando escuchan estas cosas que les sitúan en los momentos de la vida. Pues también las sintonías de la televisión española de entonces, joder, la gente es súper feliz escuchándolas.
Sí.
¿Te ha gustado?
Me ha gustado, macho, gracias.
qué bien. Querida. Pues mira, hoy esta canción, por ejemplo, tiene que sonar sí o sí porque es súper curioso dentro de lo que es la carrera musical de un genio. Barry White para mí siempre ha sido un genio, ¿no? Pero, jolín, esta canción suena así muy bien, tiene mucho cuerpo, la voz ahora entra muy contundente, pero quédate con ese teclado.
When we met, it wasn't quite clear to me. What you had in store was there for only me. Shouldn't you know you took me by surprise. When I turned and looked, I saw that message in your eyes. There you were, out there on the floor.
Nosotros somos muy de admirar a Barry White, aquí lo hemos dicho pues en innumerables ocasiones, Herrera. Pero también hemos admirado mucho a Robbie Williams. Y fíjate lo que he detectado en esta canción de Robbie Williams.
A ver.
¿Qué te parece la cosita?
Simpática.
Sí, pero mira, ahora este es Barry White.
Sí. Bueno, hay muchos ejemplos como esos.
Pero, pero esto se puede hacer, yo pregunto, ¿legalmente esto en el mundo de la música se puede?
Sí, pagas los derechos, sí, claro.
Vale, claro. Bueno, de eso se trata. Luego, ¿con qué canción de Barry White se queda Carlos Herrera? Es que es complicado, ¿eh?
Complicado, sí. Seguramente con el tema de amor, ¿no? Barry White y la... Que él no cantaba, que era la Love You Limited Orchestra, ¿no?
Sí.
Eso me pareció a mí monumental.
El Love Stem, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Esto aquí. Me encanta el teclado. ¿Él tocaba también el teclado, el piano en algunas ocasiones o solamente cantaba? ¿Tú lo has tenido en la tele?
Yo lo he tenido en la tele y no lo he visto tocar nada. Uh-huh. Nada más que las narices a los demás, porque claro, no lo he visto tocar nada, no lo sé, si sí, hombre, algo haría, ¿no? Pero da igual si su voz era un instrumento ya.
Ya, ya lo sé. Hombre, él tocaba las toallas, ¿no? Cuando se secaba, porque mira que sudaba este hombre, ¿eh?
Sí, pobrecito. Es que pesaba 300 en canal, ¿eh?
Claro, claro, claro. ¿Y era de los que luego en el camerino se ponía púa ahí a comer o no? No.
Era digamos que un poco descuidado.
¿Un poco descuidado?
Sí, vamos a dejarlo ahí.
Así como guarrete.
El camerino que dejaba tenía que ir a una brigada.
Qué asco.
Sí, sí, de segadores de Osuna.
Toda la gente de cara está baldeando las calles que se pase por el camerino de Barry White, ¿no?
Eso.
Qué barbaridad. Pues fíjate, le estamos recordando en el día de hoy, cuando se cumplen 21 años de la muerte de Barry White. Él fallece a los 59 años, pero qué grandes canciones nos ha dejado este hombre, por favor. Imagino que estarás preparado porque está todo el mundo pendiente de tus reflexiones, sobre todo el editorial que te haces a las 6 de la mañana tiene mucho impacto en la sociedad, que lo sepas, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
En la sociedad que está despierta, quieres decir.
Sí, sí, bueno, y también los podcasts que se descarga la gente para escuchar tus reflexiones a primera hora.
Ah, caramba, Juan.
Claro, pues es que no tienes que meter donde mambis.
No sabes lo mucho que lo celebro.
Bueno, pues nada, cuertes mi bubu.
Cortes de esbor y de like.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La bolsa de las patatas y del refresco la lata. Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo. ECOEMES.
Algodón, 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 algodón.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Venga a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En hogar, juegos de sábanas, por ejemplo, en este algodón tan fresco. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto en tienda web y app.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Clínica Dental MacGyver, ¿en qué puedo atenderle?
Hola, muy buenas. Quería una cita para mañana.
Claro, ¿a las 11 le viene bien?
Tengo pádel.
¿Una?
Comida.
¿Cinco?
Teatro.
¿Seis?
Hay gente que tiene FOMO, o ese miedo a perderse algo, y gente que tiene un Volkswagen Daigo y no se pierde nada. Por algo es un SUV, a la vez que un coupé. Condúcelo ahora desde 21.700 euros, sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
¿De madrugada abrís?
Volkswagen.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo. Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, tus vacaciones de verano con hasta un 40% de descuento. Reserva tu viaje a las Islas, Caribe, Orlando, Nueva York, Egipto, un crucero por el Rin, sin gastos de cancelación. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés con Tour Mundial.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Más allá del deporte, el fútbol es un fenómeno social. Y eso en ocasiones, si te pasas, puede convertirse en un problema.
Me genera mucha ansiedad, falta de concentración.
Oye, ¿qué hay detrás de ese fanatismo extremo?
Se dejan llevar por la emoción y no por la razón, por esa ideología.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Cadena COPE.
El titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona ha comunicado en un auto que ha aplicado la ley de amnistía a los 46 policías a los que investigaba por los sucesos ocurridos el 1 de octubre de 2017 en Barcelona. Policías a los que se les atribuían delitos de lesiones y contra la integridad moral. El magistrado sostiene que su actuación no superó el umbral de gravedad para quedar excluida de la amnistía y, por tanto, se les puede aplicar la ley del borrado penal. Es indiscutible que los agentes se sienten liberados de un proceso judicial que consideran injusto y que esperaban concluyera con su total exculpación. Los policías actuaron en cumplimiento de las órdenes legítimas de sus superiores por mandato judicial. Sin embargo, algunos preferirían haber seguido adelante y someterse a juicio porque consideran que el perdón les está equiparando a los condenados por el proceso. No olvidemos que los agentes del orden fueron convertidos en chivos expiatorios por parte de quienes provocaron la violencia. De la misma manera, fueron sometidos a una permanente campaña de ofensas y difamaciones por parte de determinados sectores nacionalistas. Es necesario no solo que se haga justicia, sino que se resarza el daño moral que sufrieron.